Muy buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Vienen muy buenas noticias. ¿Sí? Ustedes pudieron observar ese curso de perspectivas. Nosotros los animamos a que ustedes lo tomen. Son momentos históricos dentro de nuestro campus. Puedes decirle a la persona que tienes al lado, estamos haciendo historia juntos. Sí, y tuvimos a Elvira orando hoy aquí junto con Nere, y ella está iniciando este semestre, fue el primer semestre de destino en campus, sí, así que le damos gloria a Dios por eso. Y aquí también en nuestro campus, nosotros estamos iniciando el ministerio de college o el ministerio de universitarios. Así que si tú estás en tus primeros años de universidad, por favor acércate con nosotros, o si de repente sabes que hay familia tuya que viene aquí a la universidad, a Blinn, déjale saber que aquí en Midtown tenemos un ministerio universitario. Pero hoy tenemos muchas cosas que celebrar, ¿sí? Y ustedes ven que quizás hay un poquito de cosas diferentes, dirán qué es lo que está sucediendo esta mañana. Pero esta mañana, en la parte de la prédica, en la parte del sermón, no solamente voy a estar yo, así que si usted me ve bien trajeado, decimos en Guatemala, de hecho no voy a ser únicamente yo el que va a estar compartiendo la palabra de Dios, pero tenemos a dos personas más que en un momento voy a presentar. Tenemos muchas cosas que celebrar. Si todos pueden voltear hacia la parte de atrás, van a ver que tenemos a un montón de muchachos ahí sirviendo, y ellos vinieron a las 7 de la mañana. Podemos darles un aplauso por eso, ¿sí? Después de ver el partido de ayer, todavía vinieron hoy a las 7, se comieron su taquito y ya estaban listos para servir. Así que gracias por eso, muchachos, y gracias a Stan por ayudarnos ahí a que pudieran trabajar juntos. Así que ha sido una mañana muy bella en donde hemos visto a muchachos y muchachas que están en la universidad involucrados. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Midtown. Hoy estamos cerrando la serie de buenas noticias. Aún así, las buenas noticias no dejan de venir, ¿sí? El Evangelio continúa, y podemos ver cómo en el libro de Hechos, cuando termina este libro, no es el punto y final para la iglesia, pero es la continuación de lo que venía y de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Entonces quiero animarlos a que ustedes en todo lo que hagan, recuerden que el Señor los está llamando a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener a dos personas más que van a estar compartiendo parte de su vida y de su testimonio. ¿Y saben qué? El Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. El testimonio que tiene cada uno de nosotros es utilizado para que otros conozcan a Cristo Jesús y puedan ver la fidelidad de Él. Amén. Así que no hay casualidad, no hay propósito en lo que ocurre en nuestras vidas. Incluso si el día de hoy consideramos que no estamos en donde queremos estar, ¿saben qué? Es cierto, no estamos donde queremos estar, pero no estábamos donde estábamos el día de ayer. Dios sigue siendo fiel cada mañana. Amén. Amén. Entonces, sabiendo esto, voy a pasarme para este lado. Y hoy yo tengo el privilegio de estar compartiendo junto con Henry y Samuel, para quienes les pido que le den un fuerte aplauso. Siéntense, por favor. Y estos muchachos han sido de aquellos que han estado trabajando fuertemente para que el ministerio de universitarios y de college aquí en Midtown se lance. Así que quiero dejar que ellos se presenten. Por favor, preséntense con nuestra bella congregación.
Bueno, muy buenos días. Soy Henry, vengo de Colombia. Llevo ya 2 años larguitos aquí en College Station. Llegué a hacer mi doctorado aquí en la Escuela de Ingeniería de Petróleos. Llegué también hace 2 años larguitos a Grace Midtown, buscando todo menos lo que uno busca en una iglesia, y encontré una familia que me acogió como un hijo, y estoy muy feliz de estar acogido en esta casa, y bueno, de hoy estar acá es un privilegio para mí. Muchas gracias.
Amén. Muy bien.
Buenos días, hermanos. Hola, me llamo Samuel Andrés Martínez. Yo y mi familia tenemos casi 1.5 años de estar aquí en Midtown. Nosotros somos de un pueblito que se llama Los Fresnos, que viene siendo 6 horas sur de Manejo, casi en el más puntito sur de Texas. Y si me permiten, déjame contarles un poco de cómo llegamos aquí en este pueblito de Bryan College Station. Todo empezó cuando mi cuñado, le digo cuñado, pero es mi hermano, casi ya es mi hermano menor, Aaron, lo aceptaron a Texas A&M. Y luego Dios puso un deseo en el corazón de mi esposa Abby. Y ese deseo era dejar nuestra casa, dejar nuestras carreras de maestro, dejar nuestra comunidad y amigos de allá y empezar todo de nuevo aquí en College Station. Y por la gracia de Dios, y yo sé que Dios ama a mi esposa porque Él abrió todas las puertas para que podamos comprar otra casa aquí, para ganar nuestros trabajos ahí en Texas A&M. Y hasta mis suegros se vinieron con nosotros. Para los que no conocen mis suegros, se llaman Berta y Pedro Magdaleno. Y sí, son mis suegros porque digo eso, porque los que los empiezan a conocer, a veces piensan que en ellos son mis padres y Abby es la nuera. Pues al revés, yo soy el yerno y ellos son mis suegros, se apellidan Magdaleno y yo Martínez. Aunque a veces me chiflan más a mí, más que Abby, soy agradecido a Dios que soy parte de su familia, una familia unidos por el Señor. So, si mencionan los magdalenos, yo soy parte de esa familia. Y gracias a Dios, como una familia dedicada a servir al Señor, nos ha dado la oportunidad para ministrar a los estudiantes de college. Y yo, por el Espíritu Santo, me anima para traer a esos muchachos a la casa, que me siguen. Y luego mi suegra les engancha con sus comidas y sus guisos. Y así lo hacemos para que los muchachos regresen cada domingo, regresen cada jueves para que se acerquen más al Señor. Y digo cada jueves porque si hay unos buscando un estudio bíblico de College Bible Study, ahí los animo que hablan conmigo, me avisan para que puedan venir a nuestra casa y para que también los podamos dar de comer, no físicamente, pero también espiritualmente.
Próximo semestre, para que ustedes sepan, vamos a estar teniendo algo entre los servicios que le hemos llamado College Halftime, que es como entre el servicio de inglés y de español, y vamos a estar ahí teniendo una oportunidad para que nuestros estudiantes universitarios se conecten. Y si algunos de ustedes quieren ayudarnos a liderar parte de estas áreas, créanme, se puede llegar al corazón de los estudiantes por medio del estómago también. Entonces, aparte de la palabra de Dios, ¿verdad? Y una vez al mes vamos a estar teniendo una noche de alabanza, de compartir la palabra de Dios, en lo que llamamos las noches de college o college nights, y eso va a estar sucediendo en la capilla. Así que vienen cosas para el Ministerio de Estudiantes. Pero yo sé que entre algunas de las cosas que estos muchachos hacen, y que usted los puede buscar al final del servicio para conectarse, pero alguna de las cosas que ellos hacen también es compartir con muchachos. Entonces le voy a pedir a Sammy que por favor nos comparta lo que Dios ha estado haciendo en su vida y cómo este ministerio también ha sido una bendición para él y otros. Amén.
Amén, hermanos. A ver, déjame ponerlo aquí. Y mira los chavitos aquí. Siempre con el plato lleno de comida o vacíos de comida, gracias a Dios, pero los pido que les da otro aplauso para ellos que están sirviendo. Son una gran bendición en nuestra comunidad. No nomás vienen nomás para comer, pero también están, es una comunidad que pueden también convivir con ellos mismos. A veces vienen para hacer tarea o nomás en la casa de nosotros es donde ellos todos se juntan. Pero le agradezco a Dios por esos muchachos y la bendición. Y ahora estamos en una temporada muy especial del año donde muchos de nosotros, especialmente los estudiantes de college, nos preparamos para salir de nuestras rutinas, a ir a los descansos de Thanksgiving y de Navidad. Y durante estas semanas es común que muchos se regresen a su casa, se regresen a su país o se van de viaje de vacaciones. Pero eso todo significa que van a estar lejos de su comunidad espiritual regular y de sus líderes que los han guiado. Esa situación, esa temporada me hace recordar del apóstol Pablo en Hechos 20, cuando él estaba en el punto de dejar el rebaño que él tanto amaba. Y a veces, yo sé que no soy Pablo, pero a veces cuando estos muchachos, y no nomás son muchachos también, si hay unos muchachos, no es exclusivo a los muchachos, pero a veces pienso en los muchachos cuando se van, si todavía van a leer la Biblia, van a leer la palabra de Dios afuera de nuestro estudio bíblico, si van a seguir orando por ellos mismos, por otros. Porque yo sé que ya están orando por los exámenes finales porque ya les anda, hermano. Ya están en el hot seat. En inglés se dice, pero ya están en la silla caliente. Yo sé que están de perdido orando por eso. Pero también pregunto si van a hacer lo mismo que hacen aquí cuando regresan con su familia y comunidad allá. Pero antes que me preocupo de ellos, hay algo más importante que me tengo que preguntar. Y son las mismas preguntas, pero en vez que ellos, los directo a sus preguntas para mí mismo. So me pregunto, ¿yo voy a seguir leyendo la Biblia cuando no están aquí? ¿Yo voy a seguir orando? ¿Yo voy a seguir alimentándome en mi relación con Jesús? En el versículo 28 de Hechos, Pablo nos da un mensaje clave a los líderes. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Aunque Pablo sabía que no iba a estar ahí físicamente con ellos, él confió en que los líderes cuidarán de sí mismos primero para luego cuidar al rebaño. Así como Pablo dejó a los líderes con instrucciones claras, nosotros también enfrentamos una responsabilidad. Al prepararnos para estos descansos, debemos recordar que nuestro cuidado espiritual no depende solo de estar físicamente con la iglesia o con nuestra comunidad. Más bien, cada uno de nosotros tiene el llamado de cuidar su relación personal con Dios donde sea que estamos. Y los quiero leer algo de Santiago capítulo 1, versículos 6 a 8. No lo tengo en el slide, pero a ver si me ayudan allá atrás a poner Santiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Si no, aquí lo leo rápido. Pero dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como los alas del mar, águilas y llevadas de un lado por otro por el viento. Quien así no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Hermanos, esto enfatiza la relación con el Señor para que no seamos de doble ánimo. Con esta reflexión en mente, les quiero hablar sobre la importancia de cómo el amor empieza contigo. Cómo el amor inicia contigo. ¿Estamos cuidando de ti mismo? ¿Te estás cuidando de ti mismo? Y los quiero leer otra vez en Hechos, capítulo 20, versículos 27 y 28. Aquí está en la pantalla, si no lo tienen ahorita. Y dice, porque no me echa para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismo y cuidan al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprado por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado líderes. Antes de cuidar el rebaño, primero debemos cuidarnos espiritualmente. Y esa frase que ahí le puse énfasis ahí es el tema de lo que los quiero hablar sobre. Nomás esa frase poquito, porque en esa frase cortito hay bastante lo que tenemos que hacer. Y dice otra vez, lo voy a decir, entonces cuídense a sí mismo. Antes de hacer todo, necesitamos cuidarnos primero. Y a lo mejor estás pensando, pues Samuel, yo no soy líder de la iglesia, ¿qué me sirve esto? Y a lo mejor no piensas eso, pero como creyente, sí eres un líder espiritual. Si eres un padre o madre, es un líder espiritual para su familia. Eres un líder espiritual a tus amigos. Eres un líder espiritual a tus compañeros de trabajo, a tus primos, a tus hermanos. No importa dónde vas, usted sí es un líder espiritual. Y es esencial que nuestra relación con Dios sea sólida para guiar a otros. Unas preguntas claves que nos tenemos que preguntar, a veces es difícil, pero es, ¿estoy yo caminando con Dios? ¿Me estoy alimentando de su palabra diariamente? ¿Estoy orando y buscando su presencia? Hermanos, yo soy el primero que reconozco que no siempre he sido constante con mi tiempo con Dios. Hay días que sí tomo mi, en la mañana tomo tiempo de silencio, quiet time, le dicen en inglés, de leo, como que leo la Biblia, oro y hablo con el Señor. Pero también hay días que me levanto y pues de perdido tengo la aplicación de la Biblia en mi teléfono y te dan notificaciones del versículo del día. Y hay días que nomás leo ese versículo del día y órale, ya me tengo que listar, me voy al trabajo y ya ni abro esa aplicación otra vez. Y yo también tengo días que ni abro esa aplicación de la Biblia, ni leo nada de la palabra de Dios. A pesar de eso, le agradezco a Dios por su inmensa gracia, porque me ha dado nuevas oportunidades para obedecerle y servirle. Quiero leer algo de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece con ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Esta será bienaventurado en lo que, ¿qué? En lo que hace, en lo que hacemos nosotros, hermanos. La importancia del propósito en servir para el Señor. Dios me ha confiado en jóvenes de college para guiar en sus caminos espirituales. Y te digo sinceramente, no lo quería hacer. Yo no estaba obedeciendo en el principio. Y sí estaba todavía yendo a la iglesia, en mis estudios bíblicos, leyendo la palabra de Dios, orando, haciendo todo lo que hacemos cada semana, pero no estaba haciendo nada. Dios me bendició con una casa humilde, pero sí tengo espacio para dar de comer a 15 varones si quieren. Me ha dado trabajo en la Universidad de Texas A&M como advisor académico a estar con estos estudiantes, pero no estaba haciendo nada con sus bendiciones y no me estaba ayudando. Pero gracias a Dios por su convicción y por mi esposa que me pucha, que Dios usa a ella para convictirme, ya empecé a obedecer. Un año inicié mi grupo y nomás empecé con 3 muchachos, mi cuñado, su compañero de cuarto Eli y Irving, mi primo adoptado del Valle. Y en hacer eso, me bendició a mí mucho porque ya, como se dice, a veces en mi familia nos decimos, ya te tienes que poner las pilas. So me tenía que alimentar mi relación con el Señor. Ya tenía que leer más la Biblia intentamente para enseñar. Yo me tenía que cuidar primero antes que a cuidar a los demás. Y gracias a Dios por darme la disciplina de hacerlo, de tener una familia que me apoya. Y ya hasta ahorita, gracias a Dios, si todos vienen al estudio bíblico, tengo 10 hombres y 3 mujeres que van ahí en el estudio bíblico, gracias a Dios. Incluso cuando hay preocupaciones prácticas como proveer comida, porque hay hermanos, estos hombres comen como un ejército, te lo digo ahorita. Si vas a Cane's, no sé si conoces el restaurante de Cane's, lo mínimo que piden es el Kenya Combo con los 6 tiras de pollo y se lo comen fácil. Pero, ¿sabes qué? Dios siempre suple nuestras necesidades. Sí, es para su gloria, no para nosotros. Y les quiero compartir un testimonio personal que unas bendiciones que nos ha dado Dios a mí y mi esposa. Mi esposa se lo merece, yo no. Yo no me lo merezco para nada. Pero Dios nos ha dado en estos tiempos aumentos de salarios, aumentos de títulos de promoción y aumentos en otras necesidades. Y por la gloria de Dios, nos permiten servir más a su obra por sus bendiciones. Y más les quiero decir que es Dios por el único razón que estoy aquí con estos chavos. Antes que lloro, voy a seguir. Les quiero leer algo de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Y dice, palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta y de discurso, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Y lo voy a leer otra vez, esa frase que dice underline. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Y digo eso porque cuando nos cuidamos nosotros, no nomás es para la gente que está aquí en la iglesia, para los de también afuera de la iglesia. Estos estándares para los obispos son un modelo para vivir una vida para el Señor. Y yo soy el primero que me bajo de aquí porque estos estándares están locuras. Y a ver quién se quiere vivir conmigo porque no puedo hacer eso. Yo no estoy en esa posición, ¿cómo voy a ser un líder? Bueno, hermanos, si tomamos esos pasos tantitos de a lo mejor orar hoy o en vez que cero veces ayer, leer un versículo en vez que cero versículos ayer, paso por paso, si tomamos ese alimento con nuestra relación con el Señor, su gracia hace lo demás. Pero hay que pedir oración para como Dios nos quiere usar para su obra. Debemos ser ejemplo en nuestra conducta y vivir lo que predicamos. Pablo enseñó con su vida, en toda su vida enseñó. En el versículo 18, capítulo 20, él dijo, ustedes me han visto cómo me comportaba. Ustedes me han visto cómo viví mi vida para el Señor. No les dijo, ustedes saben que yo leo 3 capítulos cada día. Ustedes saben que yo me he memorizado 100 versículos de la Biblia. Ustedes saben que yo oro 10 veces al día. Él no dice eso. Porque él dice, ustedes saben cómo yo he vivido mi vida para servir al Señor. En lo que haces. Nuestro amor y cuidado espiritual son más fuertes que nuestras palabras. Nuestra identidad debe de venir del Señor y nada más. No es nomás la identidad para estar aquí, pero cómo lo llevamos afuera de la iglesia, en donde vayamos. Si tengo unas aplicaciones que lo pueden guardar en su corazón o en su mente. Y en unas aplicaciones que tengo aquí es vivir con integridad y la identidad del Señor. Busca la ayuda del Espíritu Santo para crecer y servir con excelencia. Si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a predicar? Si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios en lo que Él quiere hacer por nosotros? Si no creamos habituales y espirituales, ¿cómo nos mantendremos firmes en los momentos difíciles? Porque hermanos, esta vida de ser un cristiano no es perfecta. No significa si haces todo esto te va a ir bien en la vida. No. Porque te lo digo ahorita, los fracasos sí van a venir, sí vienen.
Amén. Gracias, Sammy, por compartirnos esa palabra. Y un buen recordatorio es lo que Pablo vive en el libro de Hechos. Conforme vamos viendo al final del libro de Hechos, podemos ver cómo ellos son diligentes y cómo están persiguiendo que la voluntad de Dios se cumpla y están obedeciendo la voz. Pero eso no quiso decir, familia en Cristo, que fue lo más fácil. Muchas veces cuando decidimos obedecer, no quiere decir que el Highway 6 a las 5:30 de la tarde se despeje y que tú puedas ir a 95 millas por hora, ¿verdad? Sino que quizás va a haber más dificultades de las que podemos ver. Pero que en medio de esos momentos que nosotros estamos viendo, incluso cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestros planes, nosotros podamos alzar nuestra mirada y ponerla en Cristo Jesús. Entonces, esa es la invitación. Creo que cada uno de nosotros con lo que tiene puede ministrar a otros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Henry, cuéntanos un poquito de lo que Dios tiene para ti. Amén.
Amén. Bueno, creo que es un día importante para hablar de fracasos porque anoche Texas A&M perdió. Perdió muy feo. Y creo que lo vamos a recordar mucho después de 4 overtimes que jugamos. Momento que vamos aún mirando cómo lo pasamos por encima. Samuel, muchas gracias. Creo que es un privilegio especial para el Ministerio de College estar cerrando la serie de Hechos. Hemos tenido más o menos 2-3 meses acá, yendo un poco a poco, revisando el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, cómo se comporta. Y pues para nosotros no solo era un reto, era algo muy bonito poder estar acá compartiendo con todos lo que Grace ha hecho en la vida de muchos que estamos aquí trabajando en el Ministerio de Colegios y de Universitarios. Yo soy colombiano y hay una frase que nosotros los colombianos aprendimos hace mucho tiempo. Tenemos una selección Colombia maravillosa y ahorita que Sam decía, los fracasos vienen, hubo un técnico que se hizo muy famoso en Colombia, no voy a decir el nombre, pero el que es colombiano acá sabe quién fue, que dijo, perder es ganar un poco. ¿Sí? La frase no es de él, per se. Pero la dijo y en Colombia la hicimos muy famosa porque pues no queríamos perder. Es más, algo delicado para los colombianos es la selección Colombia, ¿sí? Y algo delicado para nosotros es perder. Y yo recuerdo que cuando yo era niño la frase me calaba mucho y yo decía, no, perder no es ganar, perder es perder. No fuimos al Mundial del 98, no fuimos al del 2002, no fuimos. Perder es perder, perder no es ganar. Y precisamente, hablando de perder, no sé si conocen este programa. Es famoso acá en Estados Unidos, se llama Shark Tank, en español sería como Navegando con Tiburones, también le ponen ese nombre. Y hay una versión en México, ¿sí? De Shark Tank. Es el formato, es el mismo. Tú llegas con tu negocio, lo presentas. Y hay un secreto que ha estado muy bien guardado aquí en Midtown. Digamos que es un secreto bastante cerrado, durante 2 años lo hemos tenido bien, bien secreto. Pero hoy le vamos a hacer disclosure. Estamos cerrando, de hecho, es un buen día para hacer disclosure de este secreto. Y es que hay alguien de aquí que estuvo en Shark Tank, México. ¿Sí? Era yo. Era yo, sí. Esta era mi cara justo antes de pedir $1,000,000 en Shark Tank, México. Yo todavía no entiendo cómo llegué. Si mi compañera Vero algún día ve este video, gracias, gracias. Ella y su esposo fueron los que hicieron posible que estuviéramos allá. Por gracia y misericordia de Dios, yo llegué a Shark Tank, pero yo no supe ni en qué momento llegamos. Trabajamos muy duro en ese negocio. Recuerdo que fueron 2 semanas en Ciudad de México, preparando escenografía, pitch, organizando todo, business plan, todo lo que se hace para llegar a un momento como esos, ¿no? No es fácil que llegue una Shark Tank y aplica y ya. Y yo dije, en ese momento estaba yo pensando dónde me iba a gastar mi 1% o 2% del $1,000,000 que íbamos a pedir. Yo me estaba imaginando todo lo que íbamos a hacer. Y si producción me puede ayudar con el siguiente video, porque recuerdo que ahí ya pedimos el dinero.
Me acabas de matar todos mis sueños.
Lo voy a volver a poner.
Me acabas de matar todos mis sueños.
Me los mató él a mí. Me los mató él a mí. Imagínense. Yo era un pollito de 25 años que llegaba a pedir dinero y me mató mis sueños de inversionista. Recuerdo que ese video le dije que ojalá lo pueda borrar. Nunca lo pudieron bajar de YouTube. No lo vayan a buscar. Los comentarios son súper haters. Duré 6 meses teniendo pesadillas y decía, Dios, de esta no me levanto, ¿no? Y ahí me acordaba de la frase de Maturana, que Francisco, del técnico de la Selección Colombia, que decía, perder es ganar. Obviamente ya cuando crecí, le fui entrando el sentido y dije, bueno, sí, gané. Al menos estuve en televisión y tengo un chiste que contar. Entonces creo que ya cuando uno madura se da cuenta que sí, que los fracasos van a venir, como decía Santi. Precisamente en base a eso y en base al cierre de la prédica de los hechos, fue que decidimos darle el título de este último cierre, Fracaso 101. En inglés normalmente las clases les ponen Math 101 o Calculus 101. Este sería como un Failure 101. ¿Sí? ¿Y por qué un Failure 101? Porque en el cierre del libro de los Hechos, cuando vemos la vida de Pablo, vamos a hablar desde el capítulo 22 al capítulo 28, que es cuando Pablo va hacia Roma. Y Pablo pues sabía que tenía que llegar a Roma, más o menos en el capítulo 23 ya Dios le dice que va a ir a Roma. Es importante que nos pongamos en contexto de quién era Pablo, ¿sí? Para entender por qué estamos hablando ahorita de fracaso. Pablo era de origen de Tarso, una suerte de College Station, un centro académico que podía competir con Alejandría, con Éfeso. Tenía doble ciudadanía, ¿sí? No tenía F1 o parol, tenía doble ciudadanía, tenía papeles. Era romano, judío, fariseo. Adicionalmente, había estudiado la ley bajo la tutela de Gamaliel. O sea, era una persona estudiada en la ley, era una persona estudiada en toda la ley judía. Y aparte de eso, dice que era un hombre de negocios, que vivía de su oficio. Lo había aprendido de su padre. Hablaba 4 idiomas, algunos dicen que 3, otros dicen que 4, pero era capaz de hablar arameo, griego y hebreo. Algunos dicen también que latín. Y no solo eso, Pablo adicionalmente había sido bendecido con muchos talentos de parte de Dios. Sanaba enfermos, hablaba en lenguas, era un gran orador, un líder natural, disciplinado. Era una suerte, y yo le dije a Uye cuando estábamos revisando el tema, para mí Pablo hoy en día era una suerte de Rick Warren con Alberto, el que me dijo que le maté los sueños, que él me los mató a mí. Era una persona que había recibido bastante de Dios en la parte espiritual, era capaz de manejar un buen público, pero adicionalmente era capaz de estar muy enfocado en la ley, supremamente disciplinado, había estudiado toda la ley judía, entendía también y había tenido un encuentro con Dios. Entonces, estamos viendo un Pablo que es prácticamente el estereotipo de una persona exitosa, una persona que llega a los Estados Unidos, monta una carrera, tiene un negocio, tiene una profesión, tiene una familia perfecta, se casa y cumple el sueño americano, o en ese caso sería el sueño judío, pero Pablo lo tenía más o menos todo. ¿Pero qué pasa con Pablo? ¿Sí? Dice la Escritura en el capítulo 21 que Pablo es arrestado por los judíos. Falsamente lo estaban acusando de que él había profanado el templo. Los judíos no le caía bien Pablo. Los judíos, en este caso, era el tipo de judío legalista, fariseo, que obviamente defendía mucho la ley y le molestaba que Pablo estuviese trayendo las buenas nuevas o hablando de una gracia. Para ellos la gracia no existía. Ergo, estaban haciendo todo lo posible por capturar a Pablo hasta que lo lograron. Encarcelan a Pablo y Pablo sabía que tenía que ir a Roma, pero lo que él no sabía en ese momento era que él iba a ir a Roma preso, ¿sí? Ojo, voy a hacer nuevamente el comentario porque Pablo no era una persona común y corriente, ¿sí? Pablo era una persona que ya se había establecido como ciudadano, era ciudadano de nacimiento. Muchos acá son ciudadanos de nacimiento en este país, yo no, y uno sabe las ventajas que tiene siendo ciudadano. Solo con eso ya él iba un paso adelante. Pero adicionalmente, él tenía todos los beneficios de haber estudiado y de haber sido judío y de haber sido fariseo y de haber establecido también su propio negocio. No dependía de las ofrendas, no dependía de su negocio, ¿sí? Y en este momento Pablo estaba en un fracaso. Dios le dice, vas para Roma, y él dice, voy para Roma. Yo me imagino a Pablo diciendo, ¿cómo voy a ir a Roma si estoy preso? ¿Sí? El Señor me dijo, vete para Roma, vas a predicar en Roma, pero yo estoy preso. Hay 4 puntos muy, muy breves que quiero que miremos de a qué estaba dispuesto Pablo en ese fracaso, ¿sí? A veces yo creo que la prisión de uno no se refiere a la prisión simplemente de los barrotes. A veces Dios te dice, vas a ir a ese sitio, y tú dices, ¿pero cómo? Si yo ni siquiera hablo el idioma. O vas a montar ese negocio, y tú dices, pero si ya me sacaron de Shark Tank, ¿ahora cómo lo voy a hacer? O vas a empezar una maestría, y tú dices, pues yo no conozco ningún profe. Cada quien tiene sus propias prisiones. Las prisiones son muy diferentes. Pablo en este momento estaba en una real, pero nosotros todos tenemos prisiones diferentes. Y yo me imagino que Pablo decía todos los días, ¿cómo voy a llegar a Roma? Y es un momento importante, porque cuando tú te preguntas, ¿cómo voy a llegar a Roma si estoy en una prisión? Lo primero que yo me imagino es, pues, yo me las arreglo, ¿sí? Y uno que es colombiano siempre se las arregla, ¿no? El primer encuentro que Pablo tuvo para ver, para testear su fe, se encuentra en Hechos 24, del 26 al 27. Dice la palabra que el gobernador Félix, que en ese momento estaba con Pablo, él sabía que Pablo no era la persona que los judíos decían. Y obviamente, como sabía que Pablo era Pablo, que ya vimos quién era, estaba esperando un soborno de parte de él. Dice la palabra que lo llamaba todos los días esperando también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Al cabo de 2 años, ojo, 2 años, 2 años Pablo pudiendo salir de esta situación y decir, mira, pago el soborno, hago trampa y me voy para Roma. Ya, solucionado, Señor, lo cumplimos. ¿Sí? No te preocupes, yo lo arreglo. ¿Sí? Mira, mentimos aquí rapidito y ya. Y yo me imagino la cantidad de cosas que uno haría en una situación de esas cuando tiene un fastpass y dice, es más rápido si hago esto y no le creo a Dios porque yo lo puedo arreglar. Yo, honestamente, no sé si hubiese sido capaz de aguantar 2 años. Seguramente uno se hubiera dicho, o yo se hubiera dicho, ¿cuánto quieres, Félix? Y solucionamos esto muy rápido. Pablo no. Pablo alcanzó, aguantó los 2 años, esperó el siguiente gobernante. Y encima, en el siguiente gobernante, le tocó encontrarse con Agripa. Ya después que habían pasado más de 2 años, ya habían testeado su fe. Pablo todavía se había encarcelado, yo creo que pensando, ¿ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a Roma? ¿Sí? Si estoy todavía preso. Se encuentra con Agripa y dice en Hechos 26, 28, que después de que él le expresa todo su caso al rey Agripa, yo me imagino Pablo también diciendo, este es mi momento. ¿Sí? Agripa está por encima de Félix, ergo, yo creo que ya en este momento, si hablo con Agripa, no le cuento tanto que me llevo mal con los judíos, porque los judíos se llevaban bien con los gobernantes de esa época, y Pablo hubiese podido calmar las cosas, negociar un poco y decir, mira, este es un momento donde no me conviene decir que soy cristiano, no me conviene seguramente contar de dónde vengo, no me conviene seguramente no aceptar el trago que me están ofreciendo, no me conviene seguramente muchas cosas que nosotros, a veces no solo en la fe, sino en el trabajo tenemos que hacer. Y Pablo tampoco lo negoció, inclusive estando con uno de los reyes más importantes, al punto que Agripa le dice en Hechos 26, 28, por poco me persuades a ser cristiano. Obviamente Pablo nunca desistió de su fe y seguía obviamente constantemente, sin importar las burlas y todo lo que venía. Y el tercer punto creo que es muy importante, porque el viaje de Pablo era largo. El viaje de Pablo empieza aquí, en Cesarea, va a Roma. Del capítulo 22 al capítulo 28, yo creo que tenemos más de unos 15 a 20 momentos por analizar. Vamos en dos. Yo solo voy a tocar 4 muy brevemente. Pero el cuarto momento es el naufragio, ¿sí? Para ponerlos en contexto, en el mapa, cerca ya de la isla de Chipre, el barco donde Pablo iba naufraga. Y esto es muy importante porque iban un poco de presos, inclusive con Pablo, y la oportunidad de Pablo para escapar. La oportunidad de Pablo para decir, yo creo que aquí ya me escapo y llego a Roma, ¿sí? Tercer punto, yo ya me puedo escapar, Señor, muchas gracias. Es más, yo creo que esta inundación viene de ti. Aquí se inunda el barco, yo me escapo, consigo una lancha, organizo con otro amigo y paso un coyote y llego a Roma, rapidito. No lo hizo, ¿sí? Y encima, que no lo hizo, cuando llega a la isla de Chipre, llegan a la isla de, perdón, de Creta, Pablo comienza a evangelizar a los prisioneros, a los gobernantes de la isla, a los isleños e inclusive a toda la guardia que lo estaba cuidando romana. Entonces Pablo confiaba en que el Señor tenía el control, en que el control no estaba en manos de él. Pero ojo, vuelvo y recalco. Pablo era una persona que podía haber salido de esta situación hacía mucho, ¿sí? Económicamente, profesionalmente, inclusive legalmente, tenía todos los recursos para salir. Y al final, en Hechos 28, Pablo no llega a Roma como quizá él estaba esperando. Yo me imagino que cuando el Señor le dice a Pablo, vas a llegar a Roma, siendo Pablo, él se lo esperaba llegando al Coliseo Romano a predicar. Estaba el César, estaban todos los judíos que estaban en Roma, y yo creo que Pablo decía, bueno, yo soy ciudadano romano, tengo este derecho de venir acá a predicar. Muchos también llegamos a este país, algunos con carrera, otros con ahorros, otros ya estudiados, y seguramente muchos llegamos diciendo, bueno, ya merezco ser manager, ¿sí? Y no pasa, ¿eh? No pasa. Normalmente llegas y te toca hacer un curso que dices, pero no lo entiendo, ¿sí? Pero ¿por qué mi barco naufraga? Pero ¿por qué esta persona no me está dejando pasar? Pero ¿por qué? Y aquí es donde Pablo entendía los tres puntos que quisiera cerrar el mensaje de hoy. Pablo entendía primeramente que su relación, como Sam lo dijo, tenía que ser diaria y constante con Dios. Y nos lo decía en la carta de Colosenses, en la carta a los Tesalonicenses, inclusive en la misma carta de Hechos. Pablo no se detenía porque él cuidaba de sí mismo. En Hechos 20, 28, él decía, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar las iglesias del Señor. Y luego en Filipenses 4, 6, me encanta porque decía, orad sin cesar. Él sabía que la ventaja que él tenía y la única forma de que él se mantuviera en todas las tribulaciones, que ojo, solo vimos cuatro del viaje a Roma, era orando. Y me encantaba cuando Sam preguntaba, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Si nosotros que no estamos presos de verdad, que no estamos naufragando un barco literal, pero estamos naufragando quizá en otras áreas de nuestra vida, no oramos, es muy, muy difícil tratar de mantener la calma y entender cuál va a ser el propósito de Dios. Y yo quisiera de pronto invitar a todo el que en su vida profesional quizás siente que ha naufragado, o en su vida personal, o en su familia, en su matrimonio, no sé, descanse en las manos del Señor todos los días. Pablo sabía que la única forma de salir de la prisión en la cual los romanos lo tenían era a través del Señor. Y después nos enseña, en el punto número 2, Pablo descansaba en el propósito del Señor. En 2 Corintios 4 decía, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve, ojo, leve, ya vimos todo lo que pasó, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Más adelante dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y esto me voló la cabeza, porque él entendía que la gloria nuestra no estaba acá, ¿sí? Que no se trataba de la green card, ¿sí? O de los papeles, o del trabajo, o de lo que todos llegamos acá buscando. O hablo de mí personalmente, cuando llegué a este país, yo llegué solo con una meta y es, termino el trabajo, consigo mis papeles, y cada vez que había un obstáculo yo decía, algo pasa. Y yo mismo trataba de bypassear el camino y decir, no te preocupes, yo lo arreglo. Y después entendí que la gloria nuestra no estaba acá. Que mientras más nosotros nos aferráramos a las cosas de acá, más íbamos precisamente a sufrir. Y finalmente quiero cerrar con el último punto, y es que en todo lo que pasó en la vida de Pablo y en este viaje específicamente que estamos viendo de Hechos, del capítulo 21 al 28, él sabía que todo obraba para bien. Él sabía que todos los fracasos, ¿sí? Que la lección de fracaso 101 él la había tomado muy bien, y él sabía que el Señor tenía el control de todo, al punto que en la carta en los Romanos 8, 28 nos deja uno de los mensajes más esperanzadores que tenemos nosotros como cristianos, que dice que sabemos que a todos los que aman a Dios, ojo, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme con su propósito son llamados. Yo quisiera invitar al grupo de alabanzas en esta mañana, si nos puede acompañar ya ahorita que estamos cerrando. ¿Cómo entiende uno que Pablo decía que todo obraba para bien cuando a él no lo soltaron? Es más, él llegó a Roma y siguió preso. En el capítulo 28 de los Hechos, él sigue preso y no lo dejaron salir. Pero mientras Pablo estaba encarcelado, ¿ustedes saben qué pasó? Se escribieron la carta de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, que nosotros hoy en día, después de 2000 años, las estamos estudiando. Mientras Pablo estaba encarcelado, fue capaz de compartir el Evangelio en Malta, sanar enfermos y cuidar de muchos rebaños mientras seguía encarcelado. Él predicó a reyes y a gobernantes y a muchas otras personas que quizá otros apóstoles no podían porque no tenían el estatus de Pablo. Y adicional con eso, fue capaz de predicarle a los guardias que lo tenían encarcelado. Todo el viacrucis, todo el dolor de Pablo, toda la historia de Pablo fue usada por el Señor, no solo para los que estuvieron en ese tiempo, sino hoy en día para los que nosotros estamos acá. Para nosotros poder ver lo que él vivió y entender que en el fracaso el Señor tiene siempre una esperanza. Y lo que nosotros siempre llamamos como fracaso, como error o como caída, yo diría que el Señor lo llama comienzo 101. Y el fracaso en manos de Dios definitivamente siempre, siempre es un nuevo comienzo. Muchas gracias.
Amén. Y Sammy, te quiero invitar también a que vengas aquí conmigo en esta mañana. Y la oración es que el mensaje que están escuchando ustedes en esta mañana sea algo que nos haga reflexionar y veamos qué es lo que Dios nos está llamando el día de hoy. Y no que empezó con una pregunta en esta mañana. ¿A qué nos está llamando Dios el día de hoy? Quizás hemos sido animados por el hecho de que somos llamados a servir con lo que tenemos y a no poner la mirada en lo que no tenemos, sino a poner la mirada en el Señor. Y el reto es que mientras que hacemos eso, van a venir momentos de prueba y en donde vamos a sentir que no podemos seguir. Hermanos, sea el paso que el Señor les está llamando a dar, nuestra oración es que usted pueda aferrarse del Señor y que también mire alrededor suya y vea las personas que Dios está poniendo en su vida para que podamos avanzar hacia lo que estamos siendo llamados. Versículo 31 de Hechos 28 dice: y sin temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios. Puede decirle eso a la persona que tiene al lado: sin temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios.
Predicaba ese reino.
Y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo.
Enseñaba acerca del Señor Jesucristo.
Quizás va a haber temor en nuestra vida. Quizás va a haber miedo a fracaso. Quizás va a haber miedo a iniciar algo. Quiero pedirle a mis hermanos que hoy por un momento nos dirijan en oración. Y ciérranos, Sammy, orando para que quizás algunos aquí den ese paso de fe. Y luego tú, Henry, oras por nosotros. Para que en medio de las circunstancias nuestras miradas estén en el Señor.
Dios, gracias por este día. Gracias porque nos has cuidado a este día de la semana. Gracias por mis hermanos que están aquí oyendo la palabra de Dios. Yo les pido que ellos toman algo de hoy para que lo lleven en su semana, en sus vidas, y que ese engaño, ese mienta del enemigo de que ellos no están calificados para ser un líder espiritual en su casa, en sus trabajos o entre su familia, que los quites eso, Dios, porque todos estamos llamados de ti, Señor, para ti, para servirte al Señor Jesús. Dios, te pido a mis hermanos que les ayudes a tomar esos pasos de alimentarse con el Señor, siguiendo su palabra, escuchando tu voz, para que cuando la oportunidad les llegue en cómo servirte, ellos están listos para obedecer. Dios, te pido a mis hermanos que nos cuides en esos momentos, que van a venir los fracasos, pero Dios, como tú eres el Señor, el único Rey, sabemos que todo va a estar bien por ti.
Papá Dios, yo te pido que seas tú, Señor, tocando el corazón de todos los que llegamos acá pensando que hemos fracasado, Señor. Tú sabes que todos los días eres tú quien grita, no te rindas, no te rindas. No entregues todavía que la batalla no ha terminado. Yo te pido que seas tú, Señor, ayudando a ese estudiante que quizás siente que el semestre ya no va, que quizás siente que esa clase ya no va, que está a punto de salir de la universidad o que quizá ni siquiera ha pasado y está con la esperanza afuera pensando que ya no va a entrar al sitio donde él esperaba entrar. Yo te pido por aquella persona que no le ha llegado el trabajo que está esperando, Señor, y que quizá está esperando esa puerta o esa oportunidad y todavía está mirando en los ojos del fracaso, Señor. Yo te pido que seas tú recordándole que eres tú el que está adelante, Señor, obrando para bien y entendiendo, Señor, que está organizando todo esto precisamente para una historia más grande que tú tienes con esa persona. Yo te pido por ese matrimonio, papá Dios, que quizá no encuentra una salida ahorita, Señor, y no entienden lo que está pasando, papá Dios. Y yo te pido que seas tú, Señor, el que a cada una de estas personas, estudiantes, empleados, empresarios, todos los que llegamos a este país con un sueño y que quizá todavía miramos y decimos, no entiendo por qué pasa, Señor, que seas tú recordándoles, no te rindas, no te rindas. Sigue adelante, confía en el Señor, descansa en Él, que la promesa está cerca. Y estos son simplemente problemas temporales, decía Pablo, que los problemas que vemos son temporales, pero la esperanza que tenemos y la gloria que veremos con Él es más adelante, Señor. Yo te pido que seas tú recordándoles, Padre Santo, que al final del camino estaremos contigo, Señor, y diremos como dijo Pablo en 2 de Timoteo, hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera y hemos guardado la fe. Por lo demás, nos queda la corona de victoria contigo, Señor, que nos será dada más adelante, Señor, siempre mientras mantengamos la fe y el descanso en ti, Señor Jesús. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos.
Amén, iglesia. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie en esta mañana y vamos a responder a este llamado que estamos recibiendo en adoración. Amén.